15 a 22 horas, de lunes a viernes.
La presencia, el placer de compartir unos minutos aquí en Radio Nacional con la señora Nélida Castro, a quien le damos la buenas tardes, la bienvenida a la radio y el agradecimiento por haber accedido abrir hasta aquí, hasta los estudios de la radio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Recién tuvimos la posibilidad de escucharla en los mensajes.
Muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes para todos los oyentes, y realmente es un placer haber visitado esta radio y el de haber compartido con Daniela el mensaje al poblador.
Qué lujazo, ¿eh? Qué lujazo que nos dimos aquí en Radio Nacional estar con la señora Nélida, porque ella es exdocente, pero a la vez trabajadora de Radio Nacional.
Exactamente.
Mario tuvo la posibilidad de trabajar.
Sí, es cierto, hemos compartido.
Pero ese placer de poder leer el comunitario.
Sí,
volver a escuchar su voz en la radio después de tantos años.
Sí, yo trabajé con él y con tu hermano. Con los dos fui compañero. Fueron varios los que había en esa época también de los chicos, y era también todo distinto.
Claro, los mensajes eran en papelitos.
En papelito, cada cual llevaba su papelito con su letrita.
Que había que...
A veces adivinar.
Exactamente, se ponía difícil leer un mensaje.
Sí, a veces adivinar, socorrer al compañero, a ver qué decide allí. Entonces, pero era lindo, era muy grato esos momentos igual.
Y ahora leer en la compu, igual, algunos errores ahí.
Sí, por ahí le falta un poco la puntuación.
Ella es muy puntillosa en ese aspecto. Profesora de lengua, se acordaba Daniela, de tantos alumnos, ¿no? Tanta gente que estará escuchando la radio a esta hora y tendrá un recuerdo suyo, el hecho de haber enseñado en su momento, que marca una tendencia la educación.
Sí, yo trabajé en la primaria como docente de primaria. Trabajé en la primaria como profesora de gimnasia. Y después pasé al secundario, que fui la primera profesora que entró al aula. Y trabajé como profesora de lengua y de dibujo y pintura y de literatura. El lenguaje y literatura, ese era entonces en el secundario.
Teníamos el recuerdo de la primaria, pero no del secundario.
Sí, trabajé varios años con el doctor, el ingeniero era el director.
Hugo Botaro,
cuando yo empecé después. Pero primero por unos días estuvo el señor Jense, después el señor Botaro. Y después trabajé en Radio Nacional y terminé como bibliotecaria. Pero antes de bibliotecaria estuve de juez de paz.
Es algo que nos habíamos olvidado de ese detalle, de ese trabajo aquí en la localidad. Tienes razón. ¿De qué año más o menos recuerda? ¿A qué año?
Del 81 al 83, 84 más o menos. Las fechas por ahí se me están borrando ya.
Sí, por ahí son necesarias recordar, sí. Y por ahí no tanto. Si se acuerda bien como datos,
sí,
nada más.
Sí, no. En esa época más o menos. Sé que era el 81 porque cuando fui a hacer el juramento a Comodoro pasaban los carros que iban a la guerra de las Malvinas. Estaban preparando esa época. Esas fueron todas mis actividades acá.
Y muy trascendentales, porque por ejemplo el trabajo que ha hecho en la biblioteca, mucho rescate histórico-cultural.
Sí, yo hice mucho rescate, investigué en muchos lugares cuando habían comenzado, cuáles fueron las actividades, pero se perdió la carpeta. No sé, tuvo patitas, parece.
¿No fue encontrada, no fue devuelta esa carpeta?
No. La hicimos en la época de la señora Lucía.
Lucía Guzmán.
Guzmán.
Hablábamos recién de los artefactos que se utilizan ahora, la computadora, el teléfono, que usted no está muy familiarizada.
No.
Y en ese tiempo, el trabajo era ir personalmente a buscar la información.
Claro, estaban las tarjetitas, hacía por el libro con el autor, y entonces iba el niño y decía, ay señorita, yo quiero tal cosa. Entonces sabíamos que era de tal autor o de tal tema, y el chico le encontrábamos el libro.
Yo me refería también al tema de la investigación sobre la histórica.
Sí, sobre los libros. Ahora sacan de acá, de este artefacto.
Exactamente.
Tan impactante.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno que has accedido a la invitación y haber venido un rato aquí a la radio a compartir y a conocer la radio, porque me decía que no conocía la radio.
No, esta parte acá donde ustedes trabajan, que ya está chiquita, y ustedes acá nunca. Yo siempre entraba ya a comprar un numerito, a dejar algún papelito para ustedes.
Y el recuerdo de los estudios cuando funcionaba en el correo.
Ah, sí, en el
era,
correo.
Era
el lugar chiquitito.
Chiquito, reducido.
Y el aparato grande.
Donde estaba todo.
Todo.
Estaba la parte administrativa.
El disco.
Claro, para trabajar con los discos, las bandejas. El aparato grande que dice usted, el transmisor. Y
el escritorio
que hoy nos divide un vidrio. Sí. Antes nos dividía un escritorio solamente.
Sí. Estábamos al lado.
Ahí sí que estábamos cerquita.
No estábamos solitos, teníamos que poner el disco y hablar. Las dos,
claro, cosas. Las dos cosas.
Las dos cosas cuando se.
Era entretenido, sí. O sigue siendo entretenida la radio. Sigue siendo.
Sí,
¿usted escucha radio?
Sí.
Escucha radio.
De mañana los escucho.
Ah, bien. Bueno, tiene que escuchar de tarde también.
Nosotros no nos
escuchamos.
No nos escucho por eso, porque yo digo, no está más Daniela, no está, porque me gusta tu voz y la de él. Y no están más.
Y aparecimos. No, estamos hace poco, hace 10 días.
Yo duermo la siesta.
Ah, no,
no
está
duermo
bien.
La siesta. Me pongo a leer.
¿Le gusta leer? ¿Le gusta leer continuamente?
Sí. Y me gusta hacer crucigrama. Y me gusta tejer.
Como para tener la mente. Es muy bueno, sí. Es muy bueno el tema de los crucigramas, por el tema de la agilidad mental o mantener.
Sí,
eso
es
que me han dicho.
Para mantener la inteligencia, el razonamiento, más a esta edad que uno se va aplacando, se va agotando, ¿no es cierto? Pero no, me gusta leer y me gusta leer historia argentina.
¿Cuántos años en Río Senguer?
48 años, vine un primero de junio, salí a las 5:30 de la mañana de Comodoro, en el Jovi, un colectivito chiquito, y venía cargadito, de todo traía, y algunas cositas las traía arriba, porque no alcanzaba su bodeguita, y llegamos acá a las 5:30 de la tarde al hotel de Beloki.
Albert Ijai.
Sí, estaba don Julio Beloki atendiendo en esa época. Pero pasábamos a Río Mayo, pasábamos a Facundo y después llegábamos a ser parecido ahora, que pasamos de largo.
¿Ya venía con el trabajo como docente? ¿Ya venía directamente a trabajar?
Designada, sí. Llegué a las 5:30 de escuela. El señor Beloki le dijo a un chiquito que nunca más lo supe quién era, que me acompañara hasta la escuela. Y salían los chicos y estaba la señora Ana en ese tiempo.
Ana Fajardo.
Ana de Mucio, sí. Ana Fajardo de Mucio.
Como directora.
Como directora. Y ahí me hizo el acta y a partir de ahí fui la maestra designada por el Consejo de Educación de aquel tiempo.
Y aquí está, en Río Senguer todavía.
En Río Senguer, y viví en el chalet. Hoy, pobrecito, está triste el chalet, por no decir otra cosa.
Qué lindos recuerdos, qué bueno.
Y bueno, y ahí empecé a trabajar, y ahí desempeñé las tareas, ahí tuve muchos alumnos. Casi la mayoría muy buenos en su comportamiento, muy dedicados a su estudio. Y los primeros fueron ustedes. Me decía, uy, ¿y esta maestra?
A ver, de sexto grado, quinto,
claro, sexto
grado.
Porque no había séptimo.
Claro.
Sexto grado, compartía con...
No. Sí, no, la verdad que esas cosas no... Se me han olvidado.
Otra maestra con ustedes, ¿no? ¿En sexto?
En sexto no recuerdo. No recuerdo. No,
yo di sexto sola. Y después di otros grados, pero también sola. Y vine a dar recién compartido, muchos años después, con la señora Susana Neri en sexto.
¿Y en tercero?
¿Eh?
¿Tercero?
No, en sexto.
¿Sexto?
Sexto grado, sí. Que tuve el grupo de Pablito Casarosa, ¿no? Contigo, compartida, ¿no?
Con la señora Susana Gran, sí.
¿Estaba compartida?
Tercero.
Sí. En tercero también, no recuerdo, mira.
Ella se acuerda,
sí.
Porque ella era alumna.
Claro, sí, porque ella. Sí, yo sé que a ella la tuve de alumna. Yo recuerdo la mayoría de los alumnos, pero compartida con Susana no la tenía.
Sí, que Susana sí. Daba matemáticas, claro, sí. No era mi área.
Preferida.
Y lengua, sí. Ahí sí.
Conmigo, sí, siempre di lengua. Y después tuve el séptimo compartido con la señora Susana, muchos años después.
¿Y cómo era ese trabajo diario de planificación?
Era muy intenso, muy intenso. Por ejemplo, nosotros en la época que recién iniciábamos, la luz se cortaba a las 12 de la noche. Y nos pedían la planificación de todo el año, anual. Pero era completa, con las actividades, de dónde íbamos a sacar el material y todo. Y después la mensual. Y después la carpeta semanal. Y después el librito de todos los días, que estaba en la sala de maestros. Era intenso el trabajo que nos llevábamos antes a la casa.
Y me parece que con el correr del tiempo fueron también como implementando ese, no sé si acompañamiento, pero era más allá de lo escolar. También involucraban a la familia, cosa que ahora es como más habitual, más normal quizás, sí. Pero en esos años no era tan...
No, era la responsabilidad absoluta del maestro.
Sí.
Y el padre estaba en la casa, si ocurría algo, si sucedía algo, se lo citaba. Si no, no, si no estudiaba o se portaba un poquito fuera de su lugar, ¿cierto? Bueno, uh-huh. Ahí se lo llamaba, pero si no, todo corría por cuenta del docente.
Ahora eso se ha ido modificando, ¿no?
Sí, yo veo ahora que llaman, que tienen reuniones. Nosotros las reuniones eran muy esporádicas. Bueno, si iba el padre, iba, y si no iba, bueno, ahora no. Ellos como que se le exige más al padre que vaya.
Y eso es para bien, ¿no?
¿Sí?
Eso es para bien.
Sí, me parece perfecto, porque el padre es el que tiene que saber cómo va su hijo, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Aunque por ahí algunos medios que...
Qué buen mensaje, ¿no? Porque hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en este tiempo, en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado tanto.
Sí.
Tener un control sobre los chicos.
Sobre los chicos, ahora, hoy en día sí, el padre tiene que estar más controlando a sus hijos en todo orden, porque pasan cosas también en las escuelas ahora, a veces, no acá, pero en otros lados ha pasado cosas con respecto a la computadora. Pero me refiero a que el padre tiene que saber estar al tanto qué es lo que hace el chico, qué estudia, cómo le va.
Uh-huh. Y que sea como un acompañamiento compartido.
Sí, estoy de acuerdo, escuela, ¿no es cierto? No que sea decir, no, lo que hace la maestra no sirve, no, lo que yo digo tiene que ser.
Y por ahí eso igual se ha revertido para mal, ¿no? Porque ahora, hoy por hoy, un docente está como a veces limitado.
Sí.
No puede hacer determinadas cosas porque mamá o papá enseguida van y...
Y van y se quejan, claro. O se enojan, no sé. Pasan cosas.
Hoy cuando yo pasé por su domicilio y usted me atendió, primero su marido, Pascual, yo le hacía referencia de que estamos cercanos a cumplir 81 años y nosotros ya somos parte de la historia del pueblo de Alto Río Senga. usted ve que ha cambiado muchísimo desde que llegó en aquella época que comenta que llegó en el Giobi. ¿Cuáles son los cambios que ha notado?
Edilicio un montón. Porque antes, cuando yo vine, estaba el barrio solamente, el barrio que está el Kiosquito Varga, ese barrio nada más.
¿Barrio Paf es ese? Creo que es el barrio Paf.
Y el que está frente a la plaza allá que estaba... Está el Correo ahora. Esos eran los dos barrios.
Después barrio estaba, 15 viviendas, sí.
Eran todos casas todo comunes. Claro. No había barrios. Era muy desolado todo. La luz se cortaba a las 12 de la noche. No había tantos lugares así para ir a bailar como los jóvenes de ahora. Se bailaba en Pereira, en Villanueva, en allá donde está Miguelito. Esos eran los lugares de divertimento que teníamos en ese entonces.
Y con respecto a la cantidad de gente, ¿no?, que ha pasado por Río Senguer, usted seguramente ha conocido muchísimos colegas que han trabajado en la docencia y también familias que han pasado, han estado, claro, que han pasado solamente y
sí, se van. A pesar de que eran pocas las familias, muchas no están. Los niños, al llegar a fin de completar la carrera, digamos, se han ido buscando horizontes nuevos para sus hijos, para que puedan estudiar en un secundario, porque no había secundario. Entonces se fueron muchas familias, muchas. Pero ahora se ha renovado. Hay más gente, hay más jóvenes. No se van tan niños, digamos. Ahora se van ya más adolescentes a buscar ya una carrera a nivel terciario. Es otra época, es otro grupo de gente. Incluso ahora yo veo que hay gente que no son de acá, que han venido a vivir, a instalarse, con chicos incluso, se han instalado.
O gente que está volviendo también, puede ser alguna familia que
han retornado,
claro, buscando la tranquilidad que ofrece Río Senguer.
Porque en otro lado no se da. ¿No es cierto? Sobre todo Trelew, hay gente que se ha venido, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que sí.
Y hablando del aniversario del pueblo, ¿tiene algún anhelo, algún deseo para el pueblo? ¿Ya se considera senguerina? Sí.
Sí, bueno. Sí. En mi segundo lugar de mi vida es Senguer, por dos motivos. Primero, porque tengo la persona que quiero, netamente senguerina. Y segundo, porque empecé a trabajar mi carrera acá y la terminé acá. Yo antes no trabajaba de docente, trabajé de ¿cómo se llama cuando acompañas al secundario a los chicos?
Acompañante, no, a ver qué nombre es.
Yo digo bedel. Ustedes no me van a saber decir qué es de...
Creo que ahora es mop, pot.
No, los que están en el aula con los chicos del secundario. No me sale la palabra.
Sí, pot, bueno. Puede ser. Bueno. ¿No?
No.
Pero bueno, acompañaba, sí, a los alumnos en la escuela secundaria.
Sí, como bueno.
Pero usted ya se había recibido.
Claro, sí, yo ya era docente y trabajaba en Buenos Aires en ese trabajo. Y iba a buscar, porque a mí siempre me gustó dar clases, ¿viste? Y entonces decía, ay, ¿dónde consigo? Iba a un lugar y estaba lleno, en fin, yo quedaba por allá abajo, el nombre mío. No, me voy a anotar. Y me anoté para venir. Y entonces soy senguerina por ese motivo, porque empecé a trabajar acá y me jubilé acá y todavía sigo viviendo aquí. Así que al pueblo yo noto que le faltan muchas cositas, pero ojalá que ahora en adelante todas esas cositas se vayan
modificando,
se vayan colocando, se vayan formando.
Pero la esencia de pueblo es la misma, ¿no?
Sí, sí, sí. porque acá todos nos conocemos, acá todos sabemos quién es, acá podemos hablar con todos. Yo salgo a la calle, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cierto? Nos conocemos todos, nos saludamos todos.
Somos buena gente, ¿no?
Somos sí, buena gente. Yo creo que sí. Sí, yo creo que coincido sí. con ustedes.
Sí, somos sí, buena gente.
Gente solidaria.
Porque acá no hay gente que roba. Habrá uno, claro. Dos, pero no, como en otros lados, que roban, que le cortan el cuello, que los arrastran. Esas sí. cosas acá no pasan. Entonces sí, somos buena gente. Y si hay alguno que se ha descarriado un poquito, alguien le pone
límites.
Los puntitos sobre las íes y se reforma, ¿no es cierto? Pero después todo es normal.
¿Está conforme entonces con la decisión de haberse quedado en Río Senguer?
Sí.
¿Se cree
sí,
usted que fue acertada?
Fue acertada y fue linda. Fue linda, sí.
¿Y no. antes de inscribirse ahí, sabía dónde iba a venir?
No. No. Para nada, porque yo me anoté. Esas cosas que uno cuando es joven piensa y dice, ay, me voy a conocer el país con la docencia. Esa fue la intención. Y en ese entonces había que anotarse en tres lugares. Y yo me anoté primero Tierra del Fuego, segundo Santa Cruz, tercero Chubut. Y me dieron Chubut. No me dieron Tierra del Fuego. Y entonces no me dieron Senguer. Me dieron Paso del Sapo. Ahí estuve poquito porque no me gustó. Era una escuelita rancho, la mitad era de barro, la mitad era de material de ladrillos, mucho viento. Así que fui, pedí cambio y me mandaron a Casenger. Y ahí quedé.
¿Cómo suceden las cosas en la vida, ¿no? A veces una decisión de un momento cambia todo radicalmente el rumbo, ¿no? Y cambia la vida de la persona.
Sí, sí, porque ya te digo, yo pensé así y me salió al revés. Me salió primero Chubut. Y no me salió Tierra del Fuego.
Y la labor que hablaba de acompañar a los estudiantes, preceptora.
Preceptora, exacto. Los preceptores.
Acá la señora Gachi. No, la señora Gachi nos escribe y dice preceptora. Graciela Angulo. Está atenta a la radio.
La saludamos también
sí,
a Gachi.
Por supuesto. Y también está invitada cuando quiera venir. La esperamos.
Sí. Sí, no. Yo siempre digo obedecer, pero es preceptora.
Claro. Igual un trabajo intenso, más sí. tratándose de estudiantes
secundarios. Lindos grupos sí. me tocaban, sí, muy lindos grupos me tocaban. De varones y mujeres, en la escuela privada.
Hablábamos fuera de micrófono con respecto a... Se había costado mucho después de la jubilación en la docencia ir a la casa y no tener esa actividad.
No.
Usted me decía que no.
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 No me costó, tuve fácil adaptación, porque yo siempre quería, yo pienso que cada uno tiene una etapa en su vida que ya cumplió, que ya va cambiando, y que uno se tiene que ir adaptando a esas cosas. Porque es un ser humano y es de fácil adaptación, pienso yo, que uno se tiene que saber adaptar. Y bueno, yo me adapté. Estoy tranquila. Y yo digo, cuando me surge algo, pero yo me quedé en mi casa para ser feliz. Y surge algo, hoy mismo, escucho algo. Yo no escucho la televisión, no miro la televisión, las noticias. No sé si soy muy, no sé el término, miro cocina, miro música, escucho, miro los conjuntos, los grupos, las fiestas de Canal 7, todas esas fiestas las miro. Y yo digo, si yo me quedé en mi casa para ser feliz, ¿por qué voy a mirar televisión?
Se va a amargar mirando la televisión.
Yo quiero ser feliz mis últimos años. ¿Y la felicidad cómo es? Con tranquilidad. Si yo mi tranquilidad, mi felicidad la arruino con este aparato, no. con esos tipos de noticias. No, no quiero esas cosas.
Claro, la paz que significa, sí, vivir sin mirar la televisión.
Sí, sí, la paz, la felicidad, ¿cierto? Del hogar, en compañía de quien vos querés, y no que te dicen, haces zapping, como dicen ahora, estás arrastrando una chica. Haces zapping, dice, dos viejecitos los mataron. ¿Por qué? No, y eso te hace mal a la mente, te hace mal al corazón. Yo sufro mucho de esas cosas. Es igual que con los animalitos, cuando los maltratan, no les dan de comer. Yo sufro mucho todas esas cosas. Aunque parezco que tengo temperamento. No, pero yo es una máscara.
No, tiene una sensibilidad, sí, con el maltrato de los, sí, hacia los animales.
Sí, sí.
Y un puntito ahí, algo tenía que tener.
Un puntito solo, no, Daniela, no me tires.
No, pero bien lo digo, no solo en usted, sino que cada uno de nosotros, sí, más allá de la caparazón que vayamos, sí, formando, tenemos nuestros, sí, puntos de debilidad,
por eso,
de quiebre.
Sí, no, yo solo sé que la gente dice, uy, qué temperamento, claro, tiene. No tengo mucho temperamento. Es una mascarita que, claro, tengo, ¿no es cierto? Porque yo soy muy sensible. Soy llorona, soy muy llorona, así que no soy tan,
claro,
tan fuerte.
Quizá esto también trae de la mano con lo que habló Mario en alguna oportunidad, esto de que para uno determinada actividad es perder el tiempo, pero para el otro capaz que no, es, ¿no?, la felicidad de determinada acción, determinada...
Si uno hace las cosas, que uno invierte ese tiempo en algo que a uno le hace bien, está bien invertido, o sea, no es pérdida de tiempo.
No, cada cual tiene su personalidad y cada cual tiene sus gustos y cada cual tiene su forma de hacer las cosas. Entonces el otro lo tenemos que respetar, ¿no es cierto? Aceptarle, es como a nuestros hijos, ¿eh? Hay que aceptarle al hijo, bueno, a vos te criaron así, pero vos lo estás criando de esta forma y reaccionó de esta, no te gustó y bueno, es lo que tenés, ¿no es cierto? Tenés que ayudarlo.
Aunque se complique a veces.
Sí.
Sí, se complica. Pero bueno, hay que estar presentes.
Sí. Para todo hay que estar presente, no solo para los hijos. Para todo hay que estar presente.
Y Nélida, en estos años que está así en su casa y demás, ¿se ha visto involucrada en actividades del pueblo o no?
No, porque viste que muchas veces no me han llamado, no es de no ser una o dos veces que me han invitado en el secundario, después no. Y a veces uno tiene el tiempo ocupado en otras cosas que no, me voy a Comodoro, claro, vuelvo, voy a Sarmiento, vuelvo. Y es como ahora, si, cuando fue Mario, si me decía para la otra semana, tenía que decirle que no, porque no iba a estar.
No podía desaprovechar esta oportunidad, no la podía desaprovechar yo, nosotros, ¿no? Cuando estaba la opción de hoy es hoy.
Sí, porque está, me dijo, hoy, porque si no tengo que buscar,
a otro invitado.
Sí. Bueno, sí.
Sí, y nosotros le agradecemos.
Me puse en la encrucijada.
Pero no fue tan... Nosotros tratamos de que...
No, por el tiempo, claro, decirle, bueno, si es hoy, sí, si no... No, porque ya tenía... una es cortita la otra semana. Y después ya es todo feriado, ustedes ya no iban a trabajar.
Claro, son varios días, sí.
¿Se van todos de vacaciones?
No, igual no. Estamos con las guardias.
Así que no.
Sí, a mí me toca trabajar el domingo. No sé el resto de los chicos, pero sí, un día trabajamos. No se cierra la radio todavía.
No, si no se va a cerrar.
Bueno, ojalá.
Es lo que decía hoy, hay que pensar en positivo, claro, hay que ser optimista.
Bueno, pero uno no deja de ser preocupante la situación de otras personas en otras instituciones.
Bueno, pero acá ustedes tienen que pensar que son buenos. No hay estafa, no hay robos, pero donde han cerrado, sí, mamita. Entonces, ustedes no se pueden comparar con otros. Ayer decían que cerraron uno de 900 empleados, pero todo lo que hacían ustedes no siguen lo que claro, hacen.
Hoy lo dijo el vocero presidencial, dijo que estemos tranquilos los trabajadores, que la gente que se levanta y va a trabajar no se va a quedar sin trabajo.
Bueno, ¿qué dijo?
Eso trae una tranquilidad.
¿Qué dijo el hombre? ¿Ustedes se acuerdan qué palabra usó? Gente de bien.
La gente de bien, exactamente.
Ustedes son gente de bien. Hay que escuchar.
Sí, es importante porque no deja de preocupar o esa incertidumbre.
Sí, bueno, pero la gente hace correr más bolilla de lo que es a veces. Y se va formando más grande.
Una bola de nieve.
Una bola de nieve.
Bien. ¿Se siente cómoda?
Muy
tranqui.
Cómoda, muy tranquila.
¿Sí?
Sí.
Acá nuestro operador le trajo un vasito de
ay,
agua.
Ay, gracias, muy amable.
Don Gabriel Zárate. ¿Fue seño también? De
sí, fui su
alumno.
Maestro. Fui su maestra y compartió mi casa. Yo tengo el gusto que compartió mi casa.
Buen alumno, ¿no?
Sí. Buen alumno, muy prolijo. Acá el señor también era muy
yo bueno. También recuerdo las clases particulares de, si mal no recuerdo, dactilografía, algo de eso me enseñó en algún pasaje de mi vida, siendo muy joven, 16, 17 años quizás, recuerdo, tengo esos recuerdos.
Ya eso yo me olvidaba.
Yo hoy me acordaba del dictado.
Se usaba mucho el dictado.
Se usaba muchísimo, sí. Y qué útil para una hora que le toca la lectura, estar donde está.
Sí.
Y que hoy por hoy como que se ha perdido un poco. Sí.
Y para el chico, para que aprenda, ¿con qué se escribe? ¿Con B o con B? Porque no es como ahora que dice, no, escribí con B larga. No, no escribir con B larga. Es con B o con D.
La pronunciación está la diferencia.
Claro.
Vos tenías que mirarle a ver cómo eran los labios.
Claro.
Pero te lo enseñaban así, te lo enseñaban de esa manera. Sí. Era con el movimiento de la boca.
Labios, sí, así se hacía el dictado. ¿Con C o con S?
¿Y el que se quedaba atrás cómo era? El que se quedaba atrás con el dictado tenía que dejar y copiar después.
¿Celeste o celeste? Celeste es con C. Y celeste está mal escrito. Si yo dicto así, claro. Es decir, la pronunciación es todo. Y entonces para cuando se hacía el dictado, para el chico era buenísimo.
Y aparte de la ortografía, también tiene que ver esto de la articulación, claro. Del bueno, ahora hay muchas cuestiones que uno no puede hablar, pero no puede decir hablar bien, hablar mal, ¿no? Porque como esos términos como que se han ido modificando, ¿no? Para no herir susceptibilidades, lo digo, pero ayuda y mucho, sí, no solo para la caligrafía.
Por eso, pero antes se hacía el dictado para el chico, para que tuviera ese dominio, es decir, el error, cómo se escribía, ¿no es cierto?, para practicar la lectura, la escritura, ¿cierto?, y prestar atención.
¿Se acuerda de cada detalle? Si bien es cierto que dice que algunas cosas se le han ido olvidando. El trabajo en la radio, ¿se acuerda de algún programa, de la música?
Se usaba, se pasaba mucha música, yo no sé si nombrarla de antes, pero música romántica, música bolero, se pasaba tango, era muy variada.
Folclore. Música clásica.
Clásica. Ahora no se escucha más un clásico, no se escuchan los boleros.
Sí, boleros por ahí, ahora tenemos, implementamos las sobremesas musicales y que tratamos de ingresar toda esa música que antiguamente usábamos, ¿no? Entonces trae buenos recuerdos y todavía es atractiva la música, no deja de ser escuchada o personas que le sigue gustando.
Cuando escuchaba a la mañana algunos tangos, yo digo, está Mario Pinoy. Y estaba Mario Pinoy. Con dos tanguitos, nada más, o tres a lo sumo.
Hay mucha gente que escucha y le gusta el tango. Gente joven y gente no tan joven, pero hay mucha gente que le gusta el tango.
Sí, a mí me gusta.
Bueno, ahora nosotros tenemos un segmento, a partir de las 5 de la tarde, tenemos un segmento de tangos. Así que para que lo tenga en cuenta y escuche la radio, no solamente a la mañana.
Bueno.
y la invitación. Sobremesa, las dos.
Sobremesa
con lo que le hacía de música de
orquesta y coros. No sé si se acuerda de algún intérprete. ¿Usted se acuerda que había que marcar en la tarjetita cuando trabajábamos con los discos? Que todavía hay. Ya no se usan, pero están ahí los discos.
No hay más
discos. No, están ahí, están en desuso. Reliquias.
Pobrecito.
Reliquias de
sí, no, antes sí era muy variada, muy variada. Después estaban los, cada cual presentaba un programa, había varios chicos que presentaban programas de folclores, programas de del pueblo, programas de sí, no, después se leían las efemérides del día, todos los días. Que había una carpeta gorda, no sé qué se hizo.
No sé, eso que se puede haber hecho.
Yo la preparé. ¿Te acordás que me sentaba en la mesita al lado? Y a buscar el libro, investigar el libro.
Todo el libro, ahora se saca todo de acá.
Sí, saca de, pero no la lee.
Claro, no queda en la mente. Eso quedaba en la mente, los autores de los temas, los intérpretes de los temas, y uno va aprendiendo y va quedando.
Ah. Pero antes se hacía todo eso, se investigaba para las fechas, día de hoy, por ejemplo, quién nació, quién murió, qué inventó, qué más hizo, distintas.
Claro.
Y después se leía.
Interesante. ¿Eh? Y si tuviera que describirse, ¿cómo se describiría Nélida Castro?
Ya me describí.
Pero en sus palabras.
Bueno, ya me describí. Tengo una coraza así, pero soy muy sensible. Soy muy defensora de la ecología. Me duele que han hachado los árboles en muchas partes. Han dejado los tocones solamente. Y la ecología empieza por uno. Uno tiene que cuidarse, o cuidar la casa, la vereda, el pueblo. Esos son los círculos de nuestra. Me gustan los animales. Me duele ver al animalito con hambre, abandonado, sucio. Los caballos que andan por el pueblo, solitos. Después me gusta la historia, leer historia. Me gusta el lenguaje. Me gusta que la gente cuando lee algo, que se preocupe si está bien, si está mal. Si se pronuncia así, se pronuncia este otro lado. Cuando habla. Me gustan todas esas cosas a mí.
Y venir a la radio,
¿no? Y venir a la radio, ¿cómo no? O ir a la escuela. O ir al hospital, pero sana. Son todos lugares que uno los tiene que apreciar, los tiene que tener en cuenta, porque son parte de la comunidad, parte del pueblo.
¿Cuántos años tiene usted?
Tengo 79 para cumplir. Lo digo con mucho honor, porque estoy bien, me siento bien.
Se ve bien.
No digo como las otras personas dicen, ay no, yo no digo la edad. Yo siempre dije la edad. No me molesta decir la edad acá, en cualquier lado.
¿Y cuándo cumple años?
El 30 de junio.
Vamos a agendarlo.
No, no me voy a por radio a decir, hoy el cumpleaños de Nelly.
Claro, sí, es el 30 de junio, no, pero muy contentos de haberla tenido, que haya venido, aunque sea un rato, a charlar con nosotros.
Bueno, lo mismo digo yo, muy contenta, muy a gusto, que me hayan invitado, que hemos compartido este momento, aunque sea con estos dos monstruos acá adelante. Aclaro, las computadoras.